Numeral SOS Atlántico, señora gobernadora del departamento del Atlántico, Elsa Noguera, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes.
Juan Pablo, muy buenas tardes para ti, un saludo especial a todos los oyentes.
Gobernadora, la he tenido en la cabeza estos últimos días preocupado. Preocupado por su departamento, preocupado por los atlanticenses. Y yo quiero que arranquemos con estos comentarios de los trinos, porque sí me parece un poco injusto que digamos que esto es asunto de la idiosincrasia costeña. ¿Qué es lo que está pasando? Ayúdenos a hacer la radiografía. ¿Por qué esta incidencia tan alta de los casos de coronavirus en el departamento de Atlántico?
Sí, por supuesto, todos muy, muy preocupados y sobre todo muy doloroso el número de fallecidos. Y por eso, pues, bueno, si tratamos de buscar razones, yo diría que son varios factores. Claramente hay un tema de cultura, de, pues, para nosotros es difícil el distanciamiento social porque nos gusta estar hablando el uno con el otro, todo el mundo es amigo del vecino, pensamos por un momento que esto no es en serio, que aquí no va a llegar, eso es una realidad. Pero también hay otra realidad que no podemos desconocer, especialmente en los municipios del área metropolitana, donde hay una situación socioeconómica compleja, unos niveles de pobreza muy altos, un gran hacinamiento. Es impresionante, Juan Pablo, la cantidad de gente que sale. Yo ahora que estoy en estas campañas pedagógicas, y yo les digo, ¿pero por qué salen tantos? Y nos salen de pronto 19 personas y son 4 familias en una sola vivienda. Y, por supuesto, pues, no han tenido de pronto la protección que se requiere.
Pero venga, pero también, gobernadora, perdóneme, la interrumpo ahí. Entonces, cuando yo digo que me parece odioso decir que hay un asunto de idiosincrasia detrás de estas cifras, en el fondo sí lo hay. Y sí hay, por lo menos en la primera mitad de su respuesta, en la primera, gobernadora, algo de ese de esa cultura caribe tan cercana, como tan del abrazo, como tan de estar hablando así, pegados el uno al otro, que sí tiene una incidencia.
No, sí lo hay, claro que lo hay, pero no es lo único. La excelente interconexión vial que tenemos en el territorio nos permite llegar en hora y media de un extremo a otro, y por eso pues gran parte de la gente de nuestros municipios trabaja en Barranquilla y en el área metropolitana, y eso ha permitido pues que el virus esté circulando en todo el departamento. Pero nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra cultura, y hoy el llamado a través de todas estas campañas pedagógicas es que, así como la cultura de pronto ha impedido que el aislamiento se haga con un poco más de juicio y más disciplina, lo cierto es que sea esa misma cultura que hoy esté llamando al resto de ciudadanos a tomar en serio esto y que de verdad tomemos conciencia de la importancia del autocuidado.
Señora gobernadora, faltaron medidas de prevención, faltó, no sé, más rigurosidad, más control y sanciones a quienes incumplieron con esta medida, esta prevención, ¿no?, para que se contagiaran o se evitara el contagio masivo, sobre todo en estas zonas rurales. ¿Y cómo ha sido esa acción por parte de la gobernación para dotar los hospitales? Porque esa es una de las cuestiones que se ha presentado en todo el territorio nacional. No solamente está el tema de la prevención, sino que también se requería de una acción y se tuvo todo el tiempo, o se ha tenido el tiempo suficiente para dotar los hospitales.
Sí, son dos preguntas. Bueno, la primera, pues si ha habido un departamento que ha tomado medidas administrativas adicionales es precisamente Atlántico. Recordemos que aquí la cuarentena no se levantó el 30 de mayo, sino que se extendió hasta el 15 de junio, incluso se amplió pues hasta el 30 de junio. Es decir, aquí no se abrieron todos los sectores. Adicional a eso, habíamos implementado toque de queda para que la gente, bueno, hoy está igual rige, para que la gente se guarde temprano, a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y los fines de semana, pues 24 horas. Ahora llegaban 3 puentes, y por eso es que le hemos pedido al gobierno nacional que nos apoye, porque claramente no se puede tener un policía y un soldado detrás de cada persona, cada uno tiene que conductarse, pero sí es importante que pudiéramos tener más presencia policial y que estas caravanas conjuntas de policía y ejército invitaran a nuestros ciudadanos, acompañados pues de los caminantes de la salud que están en una campaña pedagógica, a que se guarden y que tomaran las precauciones. Esto va acompañado de una entrega masiva que estamos haciendo de 1,5 millones de tapabocas puerta a puerta para poder garantizar los elementos protectores. Segundo, estos 90 días de cuarentena sin duda le han servido al país y al Atlántico principalmente para poder tomar, no tomar las medidas, sino fortalecer nuestra capacidad hospitalaria. Y lograrlo no fue fácil. Lo que recibimos en el Atlántico fue un sistema de salud colapsado. 4 hospitales quebrados, más los hospitales municipales, salarios caídos. Teníamos el hospital de alta complejidad, TARI. Lo teníamos cerrado porque no cumplía con las normas de habilitación. Y en una labor impresionante, trabajando 24 horas, volvimos a abrir el antiguo hospital universitario y lo convertimos en un gran centro especializado para el COVID. 300 nuevas camas habilitamos, de las cuales 64 son de UCI. Y adicionalmente, la red privada de Barranquilla, que sí es una red muy fortalecida, pues que funciona muy bien, está también haciendo una ampliación de cuidados intensivos. Diríamos que hoy la red pública es la que mayor capacidad está teniendo. Y todo esto ha sido en una labor maratónica que nos ha permitido acelerar o convertir esta dificultad del coronavirus, donde encontramos un sistema colapsado, en una gran oportunidad para poder sanear rápidamente en nuestros hospitales. Hoy los 4 hospitales departamentales están exclusivamente para la atención del COVID. Tuvimos que hacer unas ampliaciones, tuvimos que habilitar unas camas adicionales, tanto de UCI como hospitalaria, y es lo que ha venido soportando. Toda la semana siempre hay como una amenaza: ¿será que sí vamos a dar abasto o no vamos a dar abasto? El mensaje final es que llegará el día en que las camas no den abasto si sigue el crecimiento exponencial. Y por eso es que hemos venido diciendo a toda nuestra gente que tienen que cuidarse, porque por más que nosotros hemos venido aumentando capacidad, si seguimos este ritmo, con seguridad en un par de semanas vamos a colapsar. Ahora, que hay salarios caídos, sí, esa es la realidad que encontramos, pero hoy estamos al día en la red departamental. En el mes de marzo destinamos 9.700 millones de pesos para poderle pagar a todos los trabajadores de la salud en enero, febrero y marzo, y en lo corriente vamos al día.
Gobernadora, pero permítame, avanzamos en el tema. Yo quiero saber, porque la cifra, el más reciente reporte, el último reporte que ha dado el Ministerio de Salud, pues indica que en el Atlántico hay 12.228 casos. Esto, si se compara o si se pone en proporción con el número de habitantes, como mencionábamos anteriormente, pues es muy grave, porque en Atlántico solamente hay 2.500.000 personas. Esto incluso es, pues, más casos que, por ejemplo, en países como Guatemala y Australia, que evidentemente pues tienen mucha más población. Pero aquí, revisando las cifras en la página de la gobernación, en un ítem que se llama Boletín COVID, que es una actualización que se hace diariamente, pues las cifras son completamente menores. ¿Hay un subregistro por parte de la gobernación de Atlántico de los casos, o usted cree realmente en estas cifras del Ministerio de Salud? ¿Cuál es la realidad de las cifras de contagios? No, porque aquí también hemos tenido, por ejemplo, congresistas que dicen que Atlántico, el Ministerio está diciendo mentiras.
No es que Atlántico saca Atlántico, no incluye Barranquilla. Esa es la razón por la cual te aparecen 5.136 contagiados, 1.429 recuperados, 173 fallecidos, porque incluye todos los municipios con excepción de Barranquilla. Barranquilla, a su vez, saca un boletín con todas las cifras actualizadas de la ciudad. De hecho, si ustedes miran el INS, no acumula Atlántico, porque Barranquilla es un distrito especial industrial y portuario. Nuestras cifras son totalmente actualizadas con lo que publica la noche anterior el Instituto Nacional de Salud, y el día siguiente amanece siempre desde temprano en la página las cifras del instituto.
Gobernadora, quiero preguntarle por también la reacción política del senador, particularmente José David Name. Fue pues muy fuerte al decir que qué era lo que había pasado, que entonces hace algunos días el ministro de Salud estuvo allí en la zona, estuvo con usted dando unas declaraciones de prensa y dijeron que todo estaba bajo control dentro de lo que cabía. Pero en este momento estamos viendo que los médicos se están quejando, la atención está rebosando también las salas de emergencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Un poco en sintonía con la pregunta de Paola, pero específicamente con esa rueda de prensa que ustedes decían tuvieron todo bajo control, pero realmente no lo tenían. Y la pregunta también que va ahí es si solamente con el llamado a atención pedagógico no sería entonces necesario decretar nuevamente ciertas restricciones obligatorias en el departamento del Atlántico.
Sí, bueno, lo primero es que no existe un territorio en el mundo que pueda decir que todo está bajo control con un virus como el coronavirus. Es imposible. Ojalá alguien pudiera decir que está preparado, pero eso es imposible, porque esto tiene una rápida forma de propagarse y mucho más bajo las condiciones nuestras. Lo segundo es que el departamento se ha preparado. ¿Cómo se prepara uno? Lo primero, fortaleciendo la capacidad hospitalaria para atender a los pacientes críticos y severos. Lo segundo, fortaleciendo la capacidad de testeo. Recordemos que así como encontramos los hospitales, igualmente recibimos el laboratorio de salud pública, departamental, no servía ni siquiera los aires acondicionados. El hospital de alta complejidad no servía nada. Ahí tocó hacer un trabajo que ni les cuento, porque ni los todo el trabajo hidrosanitario, todos los techos caídos, todo el aire acondicionado de los 4 sensores solamente servía en 3. Pero lo lindo de ese proceso de recuperación es que encontramos todas las camas arrumadas, se hizo todo el proceso de limpieza, desinfección, se pintó y solo se compraron los colchones, pero lo lindo fue los equipos. Hoy conseguir un ventilador se necesita Dios y ayuda, y lo cierto es que pudimos rescatar 64 ventiladores y todas las bombas de infusión, los temas de monitoreo. Y gracias a esa rehabilitación y recuperación de los equipos biomédicos, hoy tenemos un hospital de alta complejidad, como mencioné, con 300 camas. Ahora, que a nuestros empleados por mucho tiempo los maltrataron, ahora nosotros estamos tratando de reivindicarnos y por eso estamos al día en lo corriente. Esa es una realidad que tenía el Departamento del Atlántico, con mucho esfuerzo hemos tratado de subsanar. Ahora, con relación a las medidas que también señalaba, claro que aquí hemos redoblado medidas. Recordemos que Atlántico es el único departamento que no abrió cuando el presidente abrió en 4 municipios del área metropolitana, precisamente porque el número de cifras venía creciendo. Entonces, el ministro lo que vio es que hemos fortalecido el laboratorio. Recordemos que hoy en el Laboratorio de Salud Pública tenemos la capacidad de hacer un procesamiento de 1,000 pruebas diarias. Eso es muchísimo. Hoy estamos haciendo más pruebas en términos per cápita que cualquier territorio en Colombia. Y cuando hay un muy buen testeo, eso te permite hacer los cercos epidemiológicos para que las personas positivas puedan aislarse y evitar que sigan en la calle contagiando al resto de la gente. Entonces, en materia de identificación temprana de casos, no es tan temprana porque hay que decirlo, las EPS se demoran muchísimo en la entrega de resultados, pero lo cierto es que estamos haciendo testeos y que gracias a un laboratorio que dotamos nosotros con un robot, con unos reactivos además, que son unos reactivos que permiten que el proceso de extracción se haga de manera mecánica y no manual. Hoy tenemos que el gobierno nacional compró 500.000 reactivos, nos mandó 30.000, pero si seguimos haciendo la extracción de manera manual, sí, no llegaríamos sino a 240 pruebas, hoy podemos llegar a 1,000. Claro, tercero, tenemos capacidad de aislamiento, entonces todas las, digamos...
Se nos fue la señal con la gobernadora, pero ya vamos a restablecer esa comunicación. Gobernadora.
Aló, estoy aquí.
Bueno, perfecto, gobernadora. Quiero hacerle una pregunta que tiene que ver también con una situación particular que nos pasó cuando estábamos contactando a diferentes médicos del Departamento del Atlántico. Muchos decían, pues queremos hablar sobre la situación precaria, pero nos da miedo porque hemos tenido retaliaciones. Y eso sucedió en Luruaco, por ejemplo, ya más adelante lo vamos a ver, donde ellos estaban denunciando falta de pagos, que sacaron a 36 médicos en esta época de crisis. Otros no tienen los insumos necesarios, pero entonces denuncian y después lo sacan y tienen represalias y por eso no salen a denunciar. ¿Qué medidas usted podría tomar al respecto y garantizarles que no por el hecho de levantar la mano y dar sugerencias, entonces los van a sacar de sus puestos de trabajo?
No, para nada. De hecho, pues yo he estado en conversación. Bueno, primero hay que precisar. El hospital del Luruaco es una S municipal, depende directamente de su alcaldesa del Luruaco y todas las decisiones son completamente autónomas. Pero así como los hospitales departamentales eran un desastre, tenían nóminas atrasadas, estaba casi colapsado, eso también ocurría en los hospitales municipales que dependen directamente de los municipios. ¿Qué hemos dicho? Vamos, dadas las condiciones precarias que encontramos, recordemos que esto arrancó a mitad de marzo, llevamos 2 meses y medio en el gobierno, dijimos, hospitales municipales hoy no están en capacidad para atender COVID, bajo ninguna circunstancia. Y por eso los hospitales departamentales se dejaron solo para pacientes COVID y los municipales para seguir atendiendo pacientes regulares. Ahora, que de pronto puede llegar una persona con COVID, es posible. Para eso nosotros hemos dispuesto de un centro de telesalud para que seamos nosotros desde el departamento que vayamos a hacer las pruebas a domicilio y con eso evitamos que las personas con síntomas se acerquen a los hospitales municipales porque claramente no tienen pues las capacidades para atender con este tipo pues de pacientes y por eso nos hemos apoyado en la red privada y en la red departamental y en la red del distrito de Barranquilla.
Gobernadora, tengo que ir rápidamente con un compromiso comercial, pero entonces la quiero dejar con esta pregunta antes de ir y volver. No me demoro nada. Desde el año anterior, antes de que usted llegara a la gobernación, se venía diciendo que la tarea que se estaba haciendo en aspecto sanitario, en aspecto de salud en Barranquilla y en Atlántico, era algo admirable. Tanto así que el viceministro de Salud llega a su cargo por el trabajo que venía desempeñando en la ciudad de Barranquilla. ¿En realidad sí se hizo un buen trabajo o en realidad se nos estaba diciendo una cosa y lo que estaba pasando en su departamento y en la ciudad de Barranquilla es completamente distinto y a usted le tocó llegar a solucionar muchos problemas? No me conteste todavía. Voy con Diana Gil, que tiene una buena noticia para los colombianos, para los oyentes de Sigue la W, y vuelvo con usted, gobernadora. No se me desconecte. Diana, adelante.
Juan Pablo, muy buenas tardes. Los saludamos a usted y a todos nuestros oyentes desde la clínica del doctor Gabriel Cubillos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es María Paula Alfaro, de 28 años, que le quiero contar, Juan Pablo, bajó 24 kilos en 2 meses con un procedimiento funcional de megalipólisis láser. María Paula pesaba 91 kilos y está en 67 kilos. Ustedes quieren poder ver los resultados a través del Facebook Live del doctor Cubillos. El doctor Cubillos ha sido el primer médico colombiano en llegar a un canal internacional mostrando sus resultados del procedimiento funcional megalipólisis láser. Pueden ver estos capítulos y los resultados en la página web del doctor Cubillos. Todos los interesados pueden llamar ahora mismo al 322-223-7493. 322-223-7493 o más información en www.doctorcubillos.com. Dentro de los beneficios que tiene la clínica está el servicio de toma de pruebas rápidas COVID-19, que es la base del programa de prevención de infección empresarial para aumentar la productividad. La clínica del doctor Cubillos, les cuento, ha realizado una alianza de servicio para hacerle las pruebas COVID-19 a los pacientes de IHDE Dental. Esta es una marca suiza de implantes dentales que en 3 días le pueden cambiar toda la dentadura. Les cuento rápidamente los beneficios de esta prueba para los empresarios para que la tengan muy en cuenta. Primero, resultado y tratamiento inmediato. Menos costosas que las pruebas PCR. Aislamiento inmediato del empleado infectado para disminuir la contaminación. Reconocer a su vez los colaboradores que teóricamente son inmunes. También tienen estudio epidemiológico empresarial sin costo alguno basado en las pruebas de tamizaje y encuesta del personal. Todos los interesados en estos dos programas o en estos dos expertos acá con el doctor Cubillos en la megalipólisis y también en las pruebas del COVID, si están interesados en algunos de estos dos, ustedes se pueden comunicar ahora mismo al 322-223-7493. 322-223-7493. Recuerde la página www.doctorcubillos.com.
Gracias, Diana. Desde la clínica del doctor Cubillos. Vuelvo con la gobernadora Elsa Noguera, muy amablemente está con nosotros hoy en Sigue la W. Recuerde que usted puede también enviar sus inquietudes, sus preguntas con el numeral SOS Atlántico. Gobernadora, nos estaban metiendo cuento con que el departamento del Atlántico y Barranquilla estaban muy bien en situación de salud y usted se encontró con una situación realmente desastrosa.
No, pero no. Bueno, primero te agradezco la pregunta. ¿Qué es lo que pasa? No podemos seguir mezclando Barranquilla con el departamento. La red distrital de Barranquilla es ejemplo a nivel nacional y prueba de ello es la felicidad y el respaldo de la gente con el sistema de salud nuestro. Ustedes me están poniendo el ejemplo del Hospital Municipal del Urhuaco. Eso no tiene nada que ver con la operación de la ciudad de Barranquilla. Aquí lo que hemos dicho es que la red departamental que dependía de la gobernación y la red municipal que dependía de los municipios del Atlántico estaba colapsada, está colapsado. Aquí se ha hecho un esfuerzo enorme para ponerla a andar para esta emergencia, pero Barranquilla tiene un sistema de salud además demostrado desde hace 12 años con oportunidad y calidad en la prestación del servicio. Es quizás la única red del país que genera utilidades, que no tiene salarios caídos, que le paga oportunamente a sus proveedores de la salud. Gracias a esa capacidad de Barranquilla y a la red privada que tenemos, hemos podido soportar una crisis tan profunda como la que tenemos, con un número importante de contagiados y un número importante de personas que están demandando camas hospitalarias y camas UCI. Yo lo que sí, de hecho, gran parte del respaldo que yo recibí en campaña es porque todo el mundo en los municipios me pedían que llevara el modelo de Barranquilla en salud, que a nadie le entregaban los medicamentos, que no los atendían, que había un pico y placa en la prestación del servicio. Y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo en la red departamental gracias a la experiencia que, tan exitosa que tuvimos en Barranquilla.
Sí, gobernadora, esta decisión no solamente del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, sino también suya, de reabrir centros comerciales y autorizar la reactivación de las empresas en el departamento y en la ciudad, pues contrasta con estas cifras de las que estamos hablando hoy, que en los últimos días pues han sido o se han aumentado en tema de contagio y de muertes. ¿No será, gobernadora, que fue una falla reabrir? ¿No era mejor esperar unos días para ver el comportamiento del virus y así y ahí sí mirar si era oportuno abrir o no tantos sectores? ¿Por qué se priorizó ese beneficio para las empresas que además para nadie es un secreto, pues están relacionadas con la clase política en esa región del país?
Miren, para el caso de Atlántico, que es donde yo tengo competencia, en los municipios ya dije que extendimos la cuarentena por 15 días y luego por un mes. En los municipios del área metropolitana no se abrió el comercio, no se abrió el transporte, no se abrieron los centros comerciales, no se abrieron los otros sectores que ya estaban exceptuados por el gobierno nacional antes del 31 de mayo, que fue el sector de la manufactura y el sector de la construcción.
Gobernadora, mire, o sea, a propósito que ya se reactivaron algunos sectores, la crisis que se avecina, la crisis social, es enorme, es grande, desempleo, falta de oportunidades, bueno, en fin, ¿cuál es esa preocupación y cuál es esa respuesta que se le va a dar a aquellas personas que requieren de un trabajo, de una oportunidad, sin necesidad de que vayan a los extremos y que se vuelva una bomba de tiempo el departamento?
Sí, aquí lo que hemos dicho es que tenemos que autocuidarnos aplazando la vida social y que la vida productiva gradual pueda seguir operando, porque la realidad es que en un país tan pobre como en Colombia, esto golpea, pues el cierre definitivo golpea mucho pues los ingresos. Con el aumento del desempleo, que llegamos al 20%, el Atlántico también sacrificó 4 puntos, pasamos del 8 y pico casi al 12. Eso representó 36.000 empleos que se perdieron, y por eso hemos venido insistiendo en un plan de reactivación económica. Lo primero, que atienda el sector servicios. Ahora en la pandemia es clarísimo que los mototaxistas, que el tendero, que el comerciante, que el que vende arepa con huevo, que el que vende bollo, ha quedado sin la posibilidad de llevar ingresos a sus casas por las medidas de cuarentena. Para estas personas se abrieron unas líneas especiales de créditos blandos a 3 años, 6 meses de gracia. Incluso ahora en esta medida, hablando con el gobierno, vamos a fortalecer un ingreso social para los mototaxistas, porque claramente son las personas, si bien la actividad no está permitida, se viene dando de pronto de manera irregular, y estas personas son muy vulnerables porque tienen una movilización muy alta. Lo segundo, el campo a toda marcha. Hoy queremos que nuestra gente se quede en los municipios, que no esté viniendo todo el tiempo a Barranquilla y el área metropolitana, sobre todo porque es un sector que permite, además, el distanciamiento social, tú trabajas al aire libre y por eso tenemos unas medidas ahora para la pandemia que permiten mejorar la productividad de los ganaderos, que permiten un tema de seguridad alimentaria con la entrega de kits que son semillas certificadas y todo el acompañamiento con pues la asistencia técnica para que ellos en 4 meses puedan tener 5 productos cultivados que les sirve de seguridad alimentaria, pero al mismo tiempo pueden comercializar los excedentes. Estamos haciendo un repoblamiento de alevinos en los cuerpos de agua para que también puedan apostarle a la pesca, pero que se queden en sus municipios y no estén circulando. Y había otra gran promesa de campaña y pues en nuestro discurso de posesión, que fue apostarle al agro ya mucho más industrial, con un proceso de recuperación de nuestros distritos de riego, inversión en infraestructura agrícola, asistencia técnica, y bueno, eso también sigue andando, porque es una de las grandes apuestas para poder lograr una reactivación económica en corto plazo.
Gobernadora, yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, voy rápidamente con una pregunta. Pensando en este fin de semana de Día del Padre, usted ya lo mencionó, hablar de la urgencia de concretar de verdad este distanciamiento social, que la gente no siga siendo desjuiciada en medio de una fiesta como esta. ¿Hasta dónde, por ejemplo, para un fin de semana de puente festivo, de Día del Padre, convendría militarizar los municipios del Atlántico para que la gente no salga a la calle?
Sí, totalmente. De hecho, eso fue el gran logro de ayer. Vienen 400 nuevos soldados a complementar el pie de fuerza que hoy tenemos tanto en policía como en ejército.
Pero es militarizar los municipios.
Son campañas, son caravanas conjuntas. Pero yo creo que aquí hay un punto importante que avanzamos en el día de ayer. De nada sirve que pasen las caravanas conjuntos, que estén encima, si no va acompañado de un proceso pedagógico en el que necesariamente tenemos que lograr que nuestra gente tome conciencia de la importancia del autocuidado. Pero lo que avanzamos ayer es que por primera vez va a haber judicialización, y ahí nos acompañó la fiscalía. ¿Qué pasaba antes? Policía captura y claramente no lo reciben en la URI, no le abren proceso, y simplemente la persona el fin de semana siguiente vuelve y hace una fiesta en su casa. Por eso es tan importante, no solo pues una gran presencia de policía y ejército, 400 soldados es muchísimo, porque viene a complementar la capacidad que tenemos, pero además con el tema de la judicialización, con seguridad esto va a ayudar a que nuestra gente se conducte mucho más.
Gobernadora, paso al tema de la contratación en estos tiempos del COVID. Aquí lo mencionábamos hace algunas semanas, donde se conoció un borrador de licitación para unos parques, adecuación de parques. Esto sería por 233 mil millones de pesos. Y eso se había dado, se colgó en el SECOP, en la página de contratación, 7 días después de la cuarentena nacional. Ya después entonces hicieron algunas modificaciones, pero también han recibido algunas críticas de sus detractores políticos, y todo esto lo está investigando la Procuraduría, la Contraloría, a ver si tienen razón o no. Quiero preguntarle por el tema de la contratación. ¿Ya priorizaron totalmente, revisaron que no se esté dando prioridad a algunos proyectos que en época de pandemia seguramente no se necesitarían?
Bueno, yo sí quiero hacer precisiones con relación a ese proyecto y otros proyectos. Nuestra administración lo que hizo fue el primer mes y el segundo mes formular todos los proyectos. Los llevamos a la asamblea, conseguimos el endeudamiento. Yo creo que ningún departamento en 2 meses y medio ya tenía una autorización por parte del sector financiero de 800 mil millones de pesos. Eso, por supuesto, todo tuvo que reevaluarse porque hay una fuerte caída de nuestros ingresos de la gobernación del Atlántico, tanto para este año como para el próximo. Pero eso venía como en curso, estaban dando, y luego cuando vimos pues que los ingresos iban a caer, tocó pues retirar el proyecto, y seguramente se abrirá en algún momento, no cercano, pero claramente hay que seguir con el espacio público. El espacio público hoy será el lugar de encuentro de toda la familia, porque te permite estar al aire libre, y hoy nadie va a querer estar en un centro comercial, en un billar, en un restaurante, sino en estos espacios que, entre otras cosas, nos los pidieron mucho en campaña, y era lo que querían nuestros alcaldes, se incluyó, pero por supuesto ya ahora la inversión será mucho menor y pues ya eventualmente iremos viendo si más adelante se puede sacar. La prioridad claramente ha sido el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria. De hecho, hay un proyecto que también se colgó para poder intervenir 49 puestos de salud y 9 hospitales departamentales con toda su dotación y mantenimiento de otros espacios hospitalarios, porque consideramos, eso fue antes de pandemia, porque sabíamos lo que estábamos recibiendo.
Sí, gobernadora, Barranquilla, el Atlántico, mejor, pues no se salva también de este tema de irregularidades en la contratación en lo que tiene que ver con los contratos específicos para atender la emergencia del COVID-19. La Procuraduría incluso abrió un proceso disciplinario contra su secretario general, Raúl Lacouture, por dos procesos que tienen que ver con la entrega de mercados y otro con la prestación del servicio de transporte para las ayudas humanitarias. ¿Cómo es posible, gobernadora, que se violen las normas de contratación estatal? Estamos hablando de más de 20,000 millones de pesos, pues cuando estos contratos tienen que ver con la atención de una emergencia, de una crisis sanitaria en el país. Siempre la corrupción se rechaza completamente, pero en este caso, cuando estamos hablando de una emergencia, ¿por qué no se revisan estos contratos bien? ¿Por qué no se entregan bien?
Bueno, lo primero es que siempre los organismos de control, pues, se les dará toda la información que requieran para poder demostrar que se cumplieron con todas las normas de transparencia y eficiencia en la contratación. Si algo me ha caracterizado esa novela a lo largo de toda mi trayectoria pública, es precisamente que hago rendir la plata. Y nadie la hace rendir, sino es porque hay un uso eficiente y transparente de los mismos. Todo se origina porque tuvimos una cadena falsa de WhatsApp que hablaban de que no se estaba, de que habíamos comprado 4,200 mercados y prácticamente cada apoyo humanitario o alimentario terminaba costando 5,000,000 de pesos. Por supuesto, nosotros nunca contestamos esa cadena porque nos parecía que era como algo tan absurdo. Pero yo creo que la mejor, y adicional a eso, nos colocaban una cantidad de memes, y con eso fue que presentaron la denuncia en Procuraduría, que la TUN ya no costaba.
Pero, gobernadora, una cadena falsa, o sea, la Procuraduría se basa en una cadena falsa para abrir una investigación, un proceso disciplinario. No puede ser así.
No, claro que no, pero a donde yo voy es que todo se origina. Entonces, ¿hoy qué hay? De hecho, si ustedes miran la declaración del procurador, él dice, se abrió un proceso por la compra de 4,200 mercados, porque esa fue la denuncia que hicieron. Pero ahora nosotros vamos a tener argumentos suficientes para dar pues todas las explicaciones del proceso precontractual durante y posterior. Pero yo lo que sí les puedo garantizar es que si algo ha caracterizado mi estilo de gestión pública, es precisamente que aplico criterios de eficiencia y transparencia.
¿Todos esos contratos tienen acompañamiento de la Contraloría y de la Procuraduría? ¿Ustedes han pedido ese acompañamiento para evitar suspicacia?
Bueno, ya, por supuesto, después de lo que ocurrió, hoy estamos contando con el apoyo de la Procuraduría.
Pues, señora gobernadora.
Para los contratos venideros.
Gobernadora.
Y aquí lo que necesitamos es sumar aliados en un proceso tan duro y tan difícil para el Atlántico.
Así es.
Es sumar instituciones, sumar al gobierno nacional, sumar a las GPS. Las GPS no están comprometidas. Se demora mucho en la toma de puesta. No han habilitado la atención domiciliaria que requerimos. Necesitamos que saquen a los guías de salud para que nos acompañen. Este es un momento muy, muy difícil. Hay dolor, hay sufrimiento. Y de verdad que lo que queremos es sumar aliados, sumar instituciones, porque tenemos que recuperar la confianza en nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud, en nuestros médicos. Lo que ha ocurrido en el Atlántico es realmente doloroso, cómo se meten con nuestros médicos que están en la primera línea de esta guerra, que están dándolo todo para poder salvar vidas. Entonces, gracias de todas maneras, Juan Pablo, por esta entrevista, pues, gracias por preocuparte.
Gobernadora,
por este
cuente con nosotros, porque nosotros queremos es ayudar, y por eso la invitamos hoy, porque y vamos a escuchar ahora voces desde el Uruaco, vamos a escuchar voces desde Barranquilla, vamos a hablar con Soledad, porque es que nos preocupa el departamento y queremos es ayudar, por supuesto, diciendo no más indisciplina, Señores, a la casa, a la casa, a la casa, a la casa. O si tienen que ir al trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Nada de quedarse en el porche, nada de quedarse ahí tomando el fresco de la tarde, sintiéndolo mucho, ¿no? Porque qué rico tomar el fresco, gobernadora, pero ahorita no se puede. Ni encuentros de amigos, ni visitar los papás. Lamentablemente, gobernadora, gracias por estar con nosotros. Estamos con Atlántico, por eso hoy nuestro numeral es SOS Atlántico. Queremos torcerle el pescuezo a estas cifras y lo vamos a lograr. Gracias, gobernadora.
Un abrazo para ti, para todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes.
Es Elsa Noguera, la gobernadora del Atlántico. Vamos a hacer una pausa comercial y en segundos.